Por lo tanto, de entre todos los santos, San José ocupa un lugar preeminente. Se le llama el primero de los santos.
María Reina, el podcast de los consagrados.
Salve María a todos nuestros seguidores. Hoy hablaremos de San José. Milagros, apariciones, gracias y mucho más que tal vez ustedes no conozcan de la devoción de este gran santo. Él, siendo padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben que, bueno, a un hijo el que más ama a su hijo es la mamá, pero luego después el papá. Y San José, un santazo, amando a nuestro Señor Jesucristo como hijo y también pues como Dios verdadero que era, en el plan salvífico de la unión hipostática que representaba encarnadamente nuestro Señor Jesucristo, pues San José tuvo un papel muy importante. Entonces hoy queremos contar gracias y milagros sucedidos durante la historia de la Iglesia de San José, porque ya estamos cerca de las fiestas y tenemos la gracia de estar aquí con nuestro queridísimo Padre Manuel. Salve María, Padre.
Salve María, hermano Cristian. Muchas gracias por habernos invitado. Usted siempre con sus podcasts nos va empujando así
a sacar sus tesoros del corazón.
No, a llenar el corazón de tesoros, porque
sí.
Claro, porque hay muchas cosas que uno pues sí conoce, sabe, ¿no? Pero cuando usted nos dice, oiga, tal día vamos a hablar tal podcast, ay, Dios mío, San Miguel, San José, ayúdanos,
San José.
Porque ¿de dónde vamos a sacar tiempo para eso? Pero bueno, sale. Y uno aprende muchas cosas. Además, se aprende enseñando que recibiendo una clase o eso. Así que le agradecemos mucho, hermano Cristian.
Y tenemos la alegría de tener aquí un hermano que no es colombiano, es brasileño, pero ya lleva aquí un año o dos.
Estoy en tercer año de misión.
3 años ya en Colombia, aquí felizmente acompañándonos. Es el director del coro de Tocancipá, de la iglesia, cuando escuchen las músicas tan bellas, melodías, el hermano Rafael Fernández. Salve María.
Salve María, salve Cristian. Mucha alegría estar aquí con ustedes para hablar de un tema tan fenomenal que es San José, que está un poco conocido. Hoy en día muchas personas tienen devoción a él, pero necesita de una explicación para aumentar la devoción, porque solo ama a quien conoce más.
Exacto. Entonces, pese a eso, hay una gracia especial. De hecho, en estos días se ha acercado mucha gente a preguntarnos si en Tocancipá vamos a celebrar una misa especial el 19 de marzo a San José.
Sí.
Si nos vamos a consagrar, porque hay un movimiento. De hecho, tenemos un libro aquí está que se llama San José, quien lo conoce, escrito por nuestro fundador, Monseñor Juan Gladías. Ya contaremos por qué él decidió escribirlo, porque fue por un milagro, ¿no? Uh-huh. Que le concedió San José. Ese es uno de los libros más vendidos de nuestra librería, porque
claro.
Hay una devoción especial, natural a San José.
Y lo que decía el hermano, es que muy poca gente lo conoce en profundidad.
Exacto.
Él es tan discreto, es tan humilde, San José, que ha pasado un poco desapercibido, así, de la primera línea de las atenciones de los católicos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hoy en día existe esa inquietud que usted dice de saber más de San José, pero ¿cómo fue su vida? ¿Pero cómo fue? ¿Cómo llegó? Cosas que no aparecen explícitas
en la Biblia, ¿no?
En la Biblia, pero que se conocen por revelaciones privadas, por cosas. Todo eso está en el libro aquí.
Exacto. Y el 19 de marzo en Tocancipá, a las 6 de la tarde, ¿no, padre?
Se
celebrará una misa para los que preguntaban. Sí. Allá los esperamos. Bueno, pues padre, San José, pues una persona escogida para acompañar a la Virgen y a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
Claro.
Eso le da un papel como de realce en la historia, porque todos sabemos que el centro de la historia es nuestro Señor Jesucristo.
Claro.
Y de hecho todo se vivía antes y después de Cristo, por más que intenten tantas veces poner antes de la era y después de no sé qué, bueno, intentan inventar no sé qué nombres.
Sí, para no nombrar a Jesús.
Para no nombrar a Jesús.
Entonces inventan la era común,
exacto,
cosas así. Pero todo el mundo sabe que es el nacimiento de Jesús el que divide la historia, ¿no? Antes y después.
Antes y después de Cristo. Entonces, por lo tanto, una persona, hombre, Dios, centro de la historia y que debe ser centro de nuestros corazones, pues todo lo que lo rodea es muy importante en el papel de, de, de la iglesia, porque Dios escogió a la Virgen, a San José, así como porque escogió a los 12 apóstoles, porque escogió a las santas mujeres, etc.
Claro, todo lo que toca en la vida de nuestro Señor Jesucristo tiene un significado mucho más profundo, mucho que lo que ocurre en la vida de una persona común. Lo que ocurre con él es el arquetipo, es el plan divino para la humanidad. Por eso él quiso nacer en una familia, porque el plan de Dios es que la familia era ese lugar donde el ser humano debe de realizar su vocación. Y no es casualidad. Entonces, no, eso no existen otros modelos de familia, tal, eso es falso. Dice, el único modelo de familia que existe es el padre, la madre y los hijos. Ese es el único modelo de familia, el modelo divino de familia, el querido por Dios, el plan de Dios. Por eso él quiso nacer en una familia bien constituida, bien formada y bendecida por Dios, que era el matrimonio, santo matrimonio, virginal matrimonio de Nuestra Señora con San José. Él, pues, podría haber aparecido de la nada, ¿no? Había aparecido, de repente vino de viaje, apareció en la ciudad de Jerusalén, empezó a predicar y nadie sabe de dónde vino.
Como apareció San Elías, que vino de Tesba y ya, sí, se sabía, y ya se sabía más.
Bueno, el caso es que no, él quiso tener un padre, una madre y vivir en la familia ni más ni menos que 30 años. Y convivir en casa y en el trabajo con San José y con la Virgen. Esa fue su principal misión. O sea, no, vamos a ver, calma. O sea, quiero decir, la principal misión es la salvación de toda la humanidad, es por lo tanto la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor y fundar la iglesia, dejarla fundada. Pero a lo que dedicó más tiempo y en el fondo era para marcar ese aspecto. O sea, lo que Dios quiere para la humanidad es esto. Dios quiere que seamos felices santos así, viviendo en familia.
Exactamente.
Monseñor Juan comenta que San José no tuvo, digamos, que la paternidad biológica, pero sí tuvo lo más importante, que fue la paternidad moral. Uh-huh. Él representó a él mismo, a Dios Padre, porque estaba haciendo el papel de padre. Era el espejo de Dios Padre, era San José,
sí,
cuidando de Dios Hijo.
Imagínate.
Y tenía una unión con Dios Padre muy alta. En este libro aquí cuenta muchas cosas, aconsejo a todos a leer, que San José tenía comunicaciones con Dios Padre. Dios Padre lo hablaba como hablaba Moisés.
¿Ah, sí?
Por misión de Padre allí junto a Dios. Entonces, era como que personificaron Dios Padre con Dios Hijo y Nuestra Señora.
Sí.
Entonces, muy interesante.
Por lo tanto, de entre todos los santos, San José ocupa un lugar preeminente. Se le llama el primero de los santos. A Nuestra Señora se le da el culto de hiperdulía, por encima de todos los santos. A San José el de protodulía, el primero de los santos. Exacto. Y el resto es el culto de dulía, es el culto normal de los demás santos.
Sí, la veneración.
Y la tría a Dios.
Exactamente.
La tría
es solamente la adoración. A Dios solo se debe a Dios. Pero en el culto a los que no son Dios, digamos, Nuestra Señora, San José y el resto de los santos. O sea, él no está en el mismo plano que el resto de los santos. Por eso es tan importante conocer el papel de él en la historia de la humanidad.
Y como intercesor particular de todos los que nos escuchan.
Exacto, porque yo creo que más el tema de hoy no es tanto hablar de verdad de la doctrina de San José, que sería interesantísimo hacerlo.
Vamos a hacer un podcast más adelante sobre patriarca de la iglesia.
Exacto, porque se cumplieron ya 152 años que eres declarado patrono de la iglesia, protector de la iglesia.
Bueno, y también en la Biblia aparecen en algunos trechos la confirmación de la paternidad de San José. La Virgen, cuando nuestro Señor Jesucristo se pierde en el templo, le dice a nuestro Señor Jesucristo, tu padre, ¿dónde estabas? Tu padre y yo te buscábamos. O sea, él representaba realmente...
Era padre.
Padre
porque era esposo de la Virgen María, y de acuerdo con la ley común en la época, el padre era el dueño del fruto de las entrañas de su esposa. Y aunque él no era el padre biológico, él era el padre real, padre legal, y el padre que ejercía la autoridad sobre el niño. Son niños.
Exacto.
El nombre de Jesús fue foi dado por São José, porque o ángel se le apareceu em sueño e disse: o nome deve ser Jesús. Hasta então, não havia.
Le pondrás o nome de Jesús, que é a missão del Padre.
A medida de amar a Deus é amarlo sem medida, não? Sí. Bueno, a los hijos, pues no, normalmente no se debe amar, o sea, se debe amar, pero no sin medida, porque claro, eso es solo para Dios.
Claro.
Es para Dios. Claro que un amor de una madre, de un padre, etc., es muy grande para su hijo y para su hija. Pero en este caso era hijo y Dios. Y hay, en muchas partes se demuestra ese amor de San José, la huida a Egipto. Porque en esa época, ¿cuánto eran? Como 150 kilómetros, no sé, una distancia monumental en el cual hubo un viaje lleno de vicisitudes, en la cual San José estaba comandando y teniendo que enfrentar todas las dificultades del viaje a Egipto porque los iban a matar a Jesús.
Sí, la responsabilidad que cae sobre él de cuidar a la persona más importante de la historia.
Exacto.
Y que no le pasara nada ni a él ni a su madre. Imagínese lo que era que sentirse dueño de semejante tesoro y con tan pocos medios para poderlo proteger y darle todo lo que necesitaba, tener que trabajar con sus manos para conseguir el sustento del creador de todas las cosas. No, es inimaginable la confianza de Dios Padre entregando y de la Santísima Trinidad entregándole todo el plan de la salvación en las manos de San José, que es la culminación de todos los patriarcas del Antiguo Testamento, de todos los reyes de Israel. Esto es él.
La huida a Egipto fue dormir, soñar y salir, ¿no?
Sí, sí.
No fue ningún...
No,
no llegó un correo, no. No. Bueno,
cuenta esas revelaciones privadas que están aquí en el libro de Monseñor Juan, que si él hubiese decidido, bueno, vamos a quedarnos esta noche, terminamos, mañana preparamos bien las maletas, ¿no?, y salimos al día siguiente. Fue en esa madrugada que los soldados de Herodes llegaron a Belén y mataron a los niños. O sea, si él hubiera sido tan rápido en obedecer, no, el niño Jesús no se hubiese salvado. Imagínense.
Después de 30 años de tanta cosa que habrá pasado, porque los malos tienen un sexto sentido. Ellos tienen un olfato para saber dónde están los buenos y para hacerles la vida imposible. San José, ¿cuántas veces, aparte de las que aparecen en la Biblia, pues son 30 años, debe haber evitado cosas por el estilo de artimañas del mal para poder acabar con nuestro Señor Jesucristo y con la Santísima Virgen, que eran los dos mayores tesoros de la historia?
Sí.
Impresionante.
Sí. Todas las pruebas que le tocó pasar también. Patrono de las perplejidades, ¿no?
Perplejidades.
De las situaciones así que a los ojos humanos no hay que hacer.
No hay solución.
No hay solución.
Y tener que confiar delante de aquello que era imposible, ¿no? Es maravilloso eso.
Aquellos que tengan esas perplejidades, así que...
Es el patrono de la confianza.
La confianza.
Cuando hay un problema que no... ¿Cómo solucionar? San José.
Entonces, vamos a conocer un poco de milagros sobre San José. Que nos van a demostrar todo esto que estamos diciendo, momentos que están acabados, que no parece solución, y de repente San José ruega por nosotros y pum, me parece.
Y eso que se aplica a cada persona en particular, se aplica a la Iglesia y a la humanidad. Él tiene una paternidad sobre la Iglesia, porque es la primera Iglesia, ¿cuál era? Era la casita de Nazaret. Era el niño Jesús en el centro, pero la Virgen y él protegía, como usted decía. Entonces, él es el protector de la Iglesia, que después crece y se extiende por el mundo entero, pero empezó en la casita de Nazaret.
En la casita de Nazaret.
Y él es el protector de la Iglesia desde el inicio. Y en los últimos tiempos, parece que cada vez más él se está presentando al lado de la Virgen María y tal como protector de la humanidad que todavía tiene fe, de la Iglesia. Y que como que quiere intervenir en los acontecimientos para protegernos de una manera especialísima hoy en día. Y estas apariciones de San José son muy significativas en nuestros días, en nuestros tiempos.
Algo interesante que usted comentó, padre, es que como él tenía misión dada por Dios de cuidar de la Iglesia, la infalibilidad de la Iglesia pasa por las manos de él. Entonces depende de él también. Él está garantizando que la Iglesia es inmortal hasta el fin.
inmortal y las puertas del infierno, el poder del infierno no va a destruir nunca a la iglesia. Y ahí está San José defendiéndola.
Muy bonito.
Muy bonito.
Eso. Y eso vamos a contar aquí, muy interesante también en Fátima, en un detalle que ahí apareció San José. ¿Y por qué aparece San José en Fátima con un mensaje tan importante? También lo contaremos. Compartan con sus conocidos este video porque va a serle muy de mucho provecho a todas las personas para aumentar su devoción a San José. Entonces compartan con sus conocidos, dejen sus likes, sus comentarios, sus preguntas, dudas, todo lo que tengan.
Y además es que hay milagros muy pintorescos también, muy graciosos, que nos van a ayudar también en el día a día a confiar en las cosas pequeñas de casa y tal también. Es interesante.
Ya que lo anunciamos, que nuestro fundador escribió un libro agradeciendo por agradecimiento a San José por un milagro que le hizo y le salvó la vida a Monseñor Juan Cladías, que es el libro, como dije, se llama San José, que él lo conoce, el que quiera voy a dejar el link en la descripción de este video para que puedan conseguirlo, muy fácil de leer, una lectura muy agradable, lleno de historias,
pequeños hechos de la vida de San José, de la infancia de él, de la juventud, de cómo fue cuando conoció a nuestra señora, los desposorios, detalles que son muy poco conocidos.
Y uno entra en la historia, va acompañando cómo fue el nacimiento.
Pero esos libros que uno no puede leer por la noche, sino no. Y también pues contaremos después, aquí tenemos un tarrito con un aceite de milagroso San José, pero lo voy a dejar aquí y esta es la última historia que vamos a contar.
Es un aceite tan, tan milagroso, pero que del cual ya hay registrado solo en vida del santo que recomendaba usar este aceite de San José, más de 10.000 milagros de curaciones. Es el mayor cantidad de milagros reconocidos en un solo santuario.
Impresionante. Entonces, si el hermano Rafael nos puede contar un poco por qué Monseñor Juan, qué sucedió con Monseñor Juan, cuáles eran las circunstancias y que le aumentaron su devoción por este milagro.
Claro que sí, hermano Cristian. Es interesante saber que la primera imagencita de San José que Monseñor Juan regaló a Dr. Plinio, su maestro, fue en el año 1992, que era una imagencita de San José muy bien tallada, ¿cierto? Que tenía San José fuerte con el niño Jesús. De pronto, si conseguimos una foto de Neymar, es una imagen que se encuentra muy fácil hoy en día entre nosotros. Tiene San José cargando el niño Jesús durmiendo así en el hombro de San José, súper así, confiado, así, entregue en las manos de San José. Y el señor Plinio comentó que le agradaba mucho esa imagen, porque tenía los dos aspectos de San José. Primero encontró papá. Entonces, lleno de dulzura, de cariño, muy varonil, pero muy, muy, muy terno con el niño Dios. Y el segundo, de fortaleza, de señor, auténtico señor, que conseguía tener la armonía de esas dos virtudes. Y le encantaba a su doctor Plinio eso. Y decía que si el niño Jesús hablase algo, diría, a él yo puedo entregarme por entero.
Interesante.
Yo estoy en las manos de él. Esta imagencita. Y pues, Monseñor siempre tuvo una devoción muy ardiente a San José, muy fogosa, pero hubo una ocasión en su vida que pues esa devoción aumentó muchísimo por un milagro que le pasó con él. Monseñor, en el año de enero de 1995, se enteró que tenía una enfermedad muy grave, gravísima, en los pulmones. Y esta enfermedad lo llevó a ir a otro país, estaba en Brasil, se fue a Estados Unidos, buscar pues, posibles soluciones, exámenes, etcétera, etcétera, por ser una enfermedad muy poco conocida. Incluso hasta hoy están investigando esa enfermedad, no llegaron a una conclusión
sarcoidosis.
Sarcoidosis. Sarc, ¿no? de griego es carne, ¿no? Es una doença que se mete, que parece que es un bicho que pica a la persona y pica a un otro animal y transmite la enfermedad por así. Y uno nunca sabe lo que pasa, ¿no? Algo así.
El médico, cuando vio las radiografías, quedó así con una cara de espantado, y claro, Monseñor Juan estaba viendo eso, y yo no sé si fue el propio Monseñor Juan o otro médico que estaba ahí que le preguntó, ¿es cáncer? Si fuese cáncer, no sería tan grave.
Exactamente.
Y ya que el cáncer es...
Sí, es porque se puede operar y tal, pero esa enfermedad, como no se conoce nada, no se puede, no tiene tratamiento todavía conocido.
Exactamente. Incluso, doctor Plinio, o sea, además de la aprobación de tener una enfermedad, era una aprobación muy moral, porque doctor Plinio sabía muy bien el papel de Monseñor para el futuro, etcétera, toda su misión. Y doctor Plinio ya se sentía un poco débil, entonces, porque fue el año que falleció. Entonces, eran dos aprobaciones juntas allí, la aprobación moral de tener que cumplir una misión muy alta y tengo una enfermedad. Entonces, era una verdadera perplejidad, propia para San José solucionar. Y pasó que Monseñor estaba en una casa de la comunidad en la época, allá, y era invierno. Un invierno muy, claro, muy fuerte allá.
Sí, en Estados Unidos, al norte, ¿no? Sí.
En enero de ese...
Sí, muchas nevadas. Todo.
Mucha nevada, etc. Y apenas había los pinos, ¿no? Siempre, evergreen, los siempre verdes. Y allá en el jardín, el señor estaba en la casa nuestra, había un jardín, había una imagen de San José de jardín, una imagen.
Sí, de piedra, ¿no?
De piedra, sí. Exactamente, para comentar la intemperie. Y Monseñor un día estaba mirando la ventana con una aprobación moral muy fuerte y con la enfermedad allá más o menos sin mucha solución. Y estaba mirando a San José y empezó a hacer un coloquio, una oración con él diciendo así: ahí está San José, espero encontrarlo en breve, porque yo creo que hasta aquí llegué, no salgo, ¿no? Y claro, no por mis méritos, mas por los méritos de nuestro Señor, las lágrimas de María, y por usted, San José. Creo que en breve nos veremos allá en la eternidad. Ahí empezó, se fijó, miró a San José, pero sintió una consolación, fue creciendo, creciendo, muy calmo, así, muy sereno, una consolación que lo invadía, hasta que él escuchó una voz interior muy clara diciendo: no se aflija. Antes que las flores empiecen a nacer, tú estarás curado.
Ay, impresionante.
Impresionante.
No, porque la imagen de San José estaba cubierta de la nieve. Que era en pleno invierno. Entonces, antes de que florezcan las flores, estarás curado. Impresionante.
Por la próxima sí. Estación.
Claro. La próxima estación.
Sí, sí. En primavera, ¿no?
Uh-huh. Hermano Rafael, ahora estamos en un tiempo que hay que hacer una pausa. Entonces, bajamos dejamos la continuación. No se vayan a despegar, vamos a dar unos avisos. Muy importante. Hay un aviso, que es una sorpresa que vamos a dar ahora, porque vamos a tener en mayo algo muy interesante para todos nuestros seguidores internacionalmente. Entonces, vamos a dar el aviso, pero después compartan con sus conocidos. Ya volvemos.
La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este nuevo programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos junto la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe, está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté, acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted.
Bueno, continuamos con la historia que dejamos ahí en suspenso.
Dejamos sobre plazo.
Nos quedamos en el invierno.
Entonces quedó en el invierno y Monseñor Juan rezándole a San José, ya como que despidiéndose de esta tierra y saludando a San José ya en la eternidad. ¿Y ahí qué sucedió, hermano Rafael?
Pues Monseñor escuchó la voz de San José, una voz interior. Después le tocó hacer todos los exámenes y miraculosamente los síntomas de la enfermedad fueron desapareciendo, hasta que quedó enteramente curado, sin explicación humana. Sin explicación científica.
Están los informes médicos, todo. No quedó ninguna secuela, que normalmente quedan secuelas muy graves cuando la persona consigue estabilizarse y tal.
Pero él decía, perdón, ¿no? Él decía que llegaba al hospital donde estaba la gente de sarcoidosis y veía, porque eso trae como deformidades, la gente empieza como...
No, la persona se queda ciega también.
Y él pasaba y yo tengo esta enfermedad, ¿a dónde voy a terminar, no? Claro. San José milagrosamente...
La persona que era con líquidos en el pulmón, de un montón de secuelas, no quedó ninguna secuela.
Ni cicatrices. Ni cicatrices. En los pulmones, ni en la retina, nada.
Así que ya son enfermedades terminales así terribles. Y acudamos a San José.
Exactamente.
Acudamos a San José.
Y bueno, después de transmitir la noticia de Dr. Plinio, se me quedó. Eso fue después de unos meses. Se me quedó contentísimo, etc. Y Monsignor un día, está allá en Estados Unidos mismo, en nuestra casa, estaba rezando el rosario. Y era fin de invierno, empezando primavera. Estaba rezando el rosario en el jardín y se fijó y vio la primera flor, ¡pum!, que había desbrochado. Y se acordó, la promesa de San José, yo estoy curado.
Qué bonito, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Qué señal más poética, más bonita, más...
Delicada.
Sí, muy, muy del cielo, muy celestial.
Así que ya saben, una persona con tanta devoción y tanto agradecimiento a San José, pues el libro no debe ser... Bueno, de ser muy bueno, por lo contrario, ¿no?
Él lo escribió con un cariño especialísimo a San José y ese deseo que todo el mundo conozca las grandezas y maravillas de San José.
Padre, usted que es español, yo sé que hay una santaza, doctora de la iglesia, que es muy conocida, Santa Teresa la Grande, Santa Teresa de Ávila.
De Ávila, sí.
Que ella era muy devota a San José.
Sí.
Y conversaba como con él, pero no era la cosa.
Santa Teresa es... vivía agarrada a San José, digamos, en todas las dificultades y desafíos que tuvo en su vida. En la ciudad de Ávila, claro, que está llena de recuerdos de la santa, ella vivió 30 años en un monasterio que se llamaba La Encarnación. Ese monasterio estaba muy relajado en su vida religiosa y por eso ella salió de ese monasterio para fundar precisamente el primer monasterio de ella, está dedicado a San José. Y de los 17 monasterios que ella fundó en su vida, 11 están dedicados a San José.
O sea, había mucha devoción a San José.
Ah, no, ella dice que no, ella, hay una frase famosa de ella, dice que ella no recuerda haberle pedido algo a San José que no se lo haya concedido. Necesitaba algo San José, así, ¿no? Y tuvo una misión muy difícil que cumplir, precisamente en Ávila, la más difícil de todas, fue la reforma del propio monasterio de donde ella había salido. Pero eso lo imponen a las monjas no la querían a ella. Y la autoridad eclesiástica manda que ella sea la priora de ese monasterio. Imagínense la rabia, el odio, no la querían. Entonces ella llegó al monasterio y se llevó la imagen de San José con ella. Dice, porque esto va a ser terrible, ¿no? Y ella estaba cansada, ya después de tantas correrías por el mundo. Fue en 1571, entonces ella entra al monasterio con San José y la Virgen, claro. Y entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace, dice, ya había tomado el cargo de priora, en la silla de la priora pone la imagen de la Virgen y de la subpriora pone a San José. Entonces, que ellos van a dirigir la comunidad, ¿no? Directamente, ella va a ser solo como que la embajadora de los dos, pero ellos van a dirigir. Entonces, y decía, si San José no me ayuda, estoy perdida, porque estas monjas me van a hacer una revolución aquí. Entonces, San José, me tienes que contar todo lo que las monjas hacen. Y entonces ya salía al monasterio, tenía que ir a un sitio, a otro y tal. Y cuando volvía, ella en la celda se llevaba a San José.
Celda se le dice a las habitaciones de los religiosos.
Sí, entonces entraba en la habitación con la imagen de San José y San José le empezaba a hablar y le contaba todas las faltas que habían cometido todas las monjas en su ausencia, ¿no?
La echaba al agua.
Y claro, y después llegaba Santa Teresa y empezaba a corregir esto, a corregir aquello, que esto y tal. Y las monjas estaban apavoradas, sí. Así que un día, una de ellas, ¿no?, dice, no, aquí hay algo raro, ¿cómo se entera de todo? ¿Quién le cuenta todas estas cosas? Entonces fue a espiarla a ella. Y se fue a la celda mientras... Y sí, que se diera cuenta, abrió un poco la puerta, sí, y ahí vio que Santa Teresa estaba delante, rezando delante de la imagen de San José, y San José estaba hablando. O sea, la estatua, la imagen, la escultura, estaba abriendo la boca y hablando. Y en ese momento, pero hizo un ruido así, y ahí San José se quedó con la boca abierta. Y hasta hoy en día está así. Se puede ir al monasterio de la Encarnación y visitar todas las reliquias, recuerdos de Santa Teresa, y está la imagen de San José parlero con la boca abierta.
Parlero porque hablaba, ¿no?
Parlero, le llamaban así parlero porque hablaba. En realidad, él se llamaba, en la imagen era San José del patrocinio, de la protección. Pero se le cambió el nombre, parlero.
Sí. Sí, ya saben, la mamá, cuando dejen a los hijos que tienen solos, recién a San José parlero y le cuenten todas las cosas que hizo el niño, quién se comió la torta, el chocolate. Y si el niño le pregunta, ¿no? San José parlero, yo tengo mucha devoción a San José. Le dice. Sí.
Incluso, no sé si usted confirma, padre, pero escuché que incluso la vestimenta de la imagen se mostraba que le había caminado por el
conjunto. Sí, impresionante, sí. Puede ser perfectamente. Claro, él sí fijaba en todo.
También es muy interesante y muy seria la aparición de Nuestra Señora en Fátima, ¿no? En 1917 trajo unos mensajes muy serios para el mundo de conversión, de castigo por amor, para poder sacar a la gente del camino de la perdición. A tres pastorcitos, ¿no? A los tres niños, sí. Que ya en mayo celebraremos la fiesta de la Virgen de Fátima. Pero dentro de esas apariciones hay una aparición de San José, tiene sus detalles interesantes, ¿no? Entonces, sí. No sé si el hermano Rafael podría contarnos un poco.
Sí, es muy interesante porque, bueno, las apariciones de Fátima contienen palabras de Nuestra Señora para el mundo, para la humanidad y para el futuro, ¿no? Todo lo que va a pasar, los famosos tres días de tinieblas que siempre escuchamos, por fin mi Inmaculado Corazón de Rafa, una cosa muy alta, y hubo un montón de varios milagros que toda la gente vio. Tenía los tres videntes, que Nuestra Señora se los mostró, ya hubo un podcast sobre eso, ¿no?
Hemos hecho lo que él no ha visto sobre la historia de la Virgen de Fátima, lo hicimos con el Padre
sí,
Manuel, ¿no?
Sí.
Nuestra Señora se les mostró el infierno, Nuestra Señora tenía un tracto, una manera de tratar a cada pastorcito de manera distinta, etcétera, etcétera. Y las últimas apariciones, que fueron en octubre, Nuestra Señora aparecía para toda la gente, todas las personas que de Portugal.
Es que la Virgen dijo es que el último día iba a hacer un gran milagro que todo el mundo iba a ver para que creyeran lo que Lucía estaba contando, y los niños contaban.
Exactamente.
Lo que ellos vieron fue el milagro. Del sol.
Milagro del sol, exactamente.
Durante el milagro del sol, ahí es que se dan esas apariciones que no todos vieron. O sea, solo las vieron los niños.
Interesante. Pero el sol bailando todos
Sí, mientras el sol bailaba, sí, o sea, y caían zigzags sobre la multitud, parece que iba a estrellarse contra la tierra.
La gente estaba mojada, quedó seca.
Toda seca, porque la luz del sol tomó una intensidad, un color, sin herir los ojos. Entonces, fue un milagro así, realmente cósmico, una cosa grandiosa, que fue vista
hasta una multitud de gente, ¿no?
Sí, hasta más de 40 kilómetros de distancia. Entonces, y por los propios ateos que se iban a burlar, que iban allí precisamente a burlarse de lo que iba a pasar, porque decían que era una farsa. Y bueno, entonces eso es lo que vieron la gente, y después los niños contaron lo que pasó durante el milagro del sol.
Exactamente. Y fue en el día 13 de octubre de 1917, después del milagro del sol, o durante.
Durante
el milagro, ¿no? Del sol. Sí. Se apareció Nuestra Señora con San José y el Niño Dios. San José tenía en sus brazos al Niño Dios. Y San José trazó sobre la... ¿Trazó se dice, no?
Trazó, sí.
Trazó sobre la humanidad tres bendiciones.
El niño Jesús y San José bendecían a la vez a la multitud, a toda la humanidad. Entonces, hacían la señal de la cruz. Entonces, ese detalle es impresionante. Que el día que la Santísima Virgen María hace el gran milagro, quiere que aparezca también San José bendiciendo a la humanidad. Junto con el niño Jesús, una especie de el papel de San José es muy importante en todo lo que va a estar pasando.
Exactamente. Y Nuestra Señora quiso vincular San José con todo lo de Fátima, que es impresionante.
Va a haber castigos si la humanidad no se convierte, pero con la protección, claro, de la Santísima Virgen y de San José, será salvada la humanidad que crea de verdad en mi mensaje de amor.
Exactamente, por el census fidelium, que es el censo que todo católico tiene de las verdades de la Iglesia, por ser bautizado, uno percibe que San José tiene una misión en ese periodo hasta el fin. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Por eso que Nuestra Señora no llamó a Santo Antonio de Padua, Nuestra Señora llamó a San José. Sí, no llamó a otro santo, porque, por misión, por voluntad.
Por la misión que él tiene en relación a la Virgen María y al Niño Jesús. Y entonces, cada vez más, es lo que decíamos al principio, la devoción a San José se hace como que más necesaria para los fieles mantenerse en fidelidad.
Exactamente.
Uh-huh. No sé. Oh, impresionante, Padre. Bueno, continuamos un poco con, después de este tema de San José tan serio, ¿no? La Virgen de Fátima. Uh-huh. Pero bueno, siguen habiendo santos españoles por ahí que
sí, bueno, es que sí, en España usted va a encontrar iglesias de San José en todas las esquinas.
En todas las esquinas.
Porque sí, iglesias preciosas, súper lindas, bonitas. Y la devoción a San José es muy extendida, gracias a Dios. Sí.
Sí. San Juan de la Cruz creo que también.
Claro, San Juan de la Cruz, que era el reformador junto con Santa Teresa. O sea, fue el que apoyó a Santa Teresa en la reforma de la orden carmelita. Y también fue un gran devoto San José, si bien que él en los escritos de él, como no habla de las devociones de él, etcétera, sino de las experiencias místicas de él, entonces no habla directamente de San José, pero sí hay detalles en su vida que son pintorescos. Bueno, él fundó el monasterio en Baeza y está dedicado a San José, que él fundó en Andalucía. Eso muestra que él le tenía mucha devoción, por supuesto. Y después estaba destinado de prior en el convento, en el monasterio de los mártires en Granada. Y él era el confesor de las hermanas carmelitas, ¿no? Entonces tenía que ir a confesar, pero ese día no pudo. Entonces mandó a dos sacerdotes de la congregación que fueron a confesar a las hermanas. Entonces estaban entrando en una plaza ahí en Granada, volviendo ya de las monjas, y entonces se les aparece un señor, dice, un hombre de hasta 50 años, dice, entrecano, tez bien blanca y colorado así, de buen cuerpo y rostro venerable, y abriendo las manos nos apartó a los dos y se puso en medio de los dos. Sí, sí. Y nos preguntó que de dónde veníamos. Esto lo cuenta este sacerdote que había ido en el lugar de San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces le respondió mi compañero que veníamos de las monjas descalzas, de celebrarles misa y confesar. Y él replicó, padres, ¿qué es la causa que en su orden tienen tanta devoción a San José? Le preguntas. Y respondió mi compañero, bueno, nuestra Santa Madre Teresa de Jesús le fue muy devota, por razón que le había ayudado mucho en sus fundaciones y le alcanzó muchas cosas. Y dice, por esta causa, las casas que había fundado las titulaba siempre de San José. Y el señor este respondió, yo ya lo sabía, míreme vuestra reverencia a la cara y tenga mucha devoción con este santo, que no le pedirán cosa que no le alcance. Y dicho esto, desapareció de manera que no lo pudieron encontrar en toda la plaza. Entonces, llegando al convento, enseguida fueron a contarle a Fray Juan de la Cruz, ¿no?, qué es lo que había pasado. Y él dijo, ese era San José. Y no se les apareció a ustedes por ustedes, ¿no? Se les apareció porque yo no soy tan devoto como debía de él, dice. Pero de ahora en adelante lo seré.
Ahí confirma la devoción a San José.
Sí, que ya tenía en parte, pero quería San José como que fuera más todavía. Sí,
entonces todo el mundo sabe ya. Si no es, si era devoto San José, ahora tiene que serlo más, y si no era y si no lo era, comenzar a hacerlo. De todas estas gracias y bendiciones. Pero no solo en España se apareció, creo que en Francia también tuvo algunas apariciones. Bueno, Rafael nos puede contar. Sí,
exactamente. Allá en Francia hubo la primera aparición de San José solo. Nosotros siempre aparecía con Nuestra Señora, con el Niño Dios, aparece él solo.
Bueno, los franceses siempre dicen que fueron los primeros, pero usted va...
No vamos a poner problemas regionales, padre.
Esta aparición aquí fue en Granada 100 años antes, por lo menos, de esa de Francia. Pero bueno, vamos a dejarlo, está bien.
Pues esta fue la reconocida oficialmente.
Pero bueno, está bien. Sí, eso, o sea, esta fue más privada. Más privada, exactamente. La primera aparición más oficial reconocida por la Iglesia. Sí. No, es verdad. Hay que puntualizar eso porque sí.
Que fue con San José, muy, muy curioso un detalle. San José, las apariciones de él, incluso hoy en día, después vamos a contar un hecho de una aparición privada. San José se aparece con una persona con 50, 60 años, una persona así. Que uno súper discreta, así, y transmite un mensaje. Y hasta aquí pasó algo, el día 7 de junio 1960, 1660, siglo XVII, se apareció un pastor llamado Gaspar Ricard, en el monte Bessilon, allá en Francia. Él estaba con todo el rebaño allá, y pues no tenía agua, un calor de matar, y tenía que dar agua para el rebaño, para él mismo, y pues estaba en una perplejidad propiamente, y se le asomó un hombre canoso también, con los 50, por ahí 50, 60 años, y dijo: yo soy José. Apuntó, había una piedra gigantesca que era necesario 8 o 10 hombres para moverla, y dijo: mueva esta piedra que encontrarás agua. Y él: ¿cómo yo voy a mover esa piedra? Yo soy uno, necesario 10. Él dijo: no te titubees, hágale, mueva la piedra. Él consiguió mover sin mucho esfuerzo, pum, la piedra cayó y empezó un chorro de agua, una nacencia. Y salió corriendo, fue a avisar a las otras personas de la ciudad, llamar para ver lo que pasó, etc. Y la gente se llegó y estaba todo ya inundado de tanta agua que había salido. Y esta agua empezó a hacer un montón de curaciones, milagros. Era una agua muy miraculosa. Hoy en día hay un santuario allá.
¿En qué ciudad?
En la ciudad de Cotignac,
Francia. Ya saben.
En el sur de Francia.
Los que tengan la oportunidad de ir a Francia tienen que ir a Cotignac a visitar el santuario y la fuente milagrosa de San José.
Exacto. Sí, era tal la cantidad de gente que iba ahí a la fuente y se curaban y todo, que se convirtió en un santuario, pero por eso, porque corría de boca en boca los milagros que hacía San José.
Exactamente. Bueno, todos saben que San José, él en vida ofició la profesión de carpintero, ¿no? Lamentablemente pues no se sabe, de repente se conoce, quién sabe, no se conoce alguna obra de él, digamos una mesa o una silla, pero no sé si existía en la época, cómo eran las cosas que hacían ya en esa época, claro. Qué es lo que habrá hecho San José, puertas, sí. Pero lo seguro que eran cosas bien hechas, porque San José, pues siendo santo, hacía todo con perfección, sí. Y tenía dones particulares, sí. No se conservan, pero de la época de vida de San José, pero sí se conservan obras de carpintería de San José. Después de la muerte de San José.
O sea, ya estando en la gloria, ¿no?
Ya estando en la gloria, exactamente. Entonces, sí. Creo que si no sé si el padre quiera contar un poco la historia.
La palabra griega que usa el Evangelio es tecton, o sea, usaba herramientas, ¿no? Y claro, podía ser para muchas cosas, ¿no? Pero la tradición siempre lo relaciona con la carpintería. Y seguramente hacía otras cosas también, pero no, realmente no se conserva un mueble hecho por él así. Pero sí hay, en época moderna, milagros, apariciones de San José y milagros en los cuales él realiza una obra que hasta hoy en día se conserva y que es objeto de estudio y de admiración por arquitectos e ingenieros que la van a visitar y a estudiar. Porque ocurrió en Texas, en Estados Unidos, en un pueblo que se llama Santa Fe. Y allí fundaron unas monjas, hermanas de Loreto. Y ellas mandaron a hacer una capilla. Y el arquitecto construyó una capilla lindísima, muy linda, muy bonita. pero con un pequeño defecto, que es que para subir al coro se olvidó de hacer la escalera. Entonces no había escalera, estaba el coro ahí arriba y como las monjas no podían subir. Entonces ellas preocupadas y tal pensaron, bueno, ¿quién nos va a construir una escalera que podamos subir al coro y que no ocupe toda la iglesia? Porque la iglesia es pequeñita, una capilla de un monasterio, no es tan grande. Y tiene que ser una escalera que sea construida de manera que no entorpezca el culto y la oración. Y bueno, entonces empezaron una novena a San José. Y antes de acabar la novena apareció un señor y les dijo, bueno, yo puedo construirles una escalera, dice, pero ustedes me dan de comer todos los días, no quiero que entre nadie en la iglesia mientras yo construyo, que nadie me moleste y tal. Entonces todos los días dejaban la comida ahí y tal, y él iba, se oía el ruido, estaba trabajando, y al cabo de los 9 días de la novena y tal, ellas dejaron de escuchar ruidos. Y van y entran en la capilla y ya no había nadie, no estaba el señor. Y ven que había construido una escalera de madera. Y, pero era una escalera absolutamente fuera de todo lo que se puede conocer, que cómo se haría una escalera o cualquier carpintero normal, que usaría clavos, tornillos, ¿no? Hierro para sujetar, porque es
una escalera.
Sí, claro, imagina. No, esta escalera no tiene un solo clavo, no tiene un solo tornillo. Todas las piezas de madera están cortadas y encajadas perfectamente, sin que necesiten un apoyo de metal. Y no tiene columna central la escalera, sino que es una espiral que da dos vueltas de 360 grados, es súper elegante, y no tenía ni columna central ni pasamanos.
Era
un escalón encima del otro, apoyado, y solamente apoyado abajo. Y llegaba hasta arriba y ya está, solo eso. Pero esto, absolutamente ningún ingeniero hoy en día es capaz de construir eso.
Ni las escaleras metálicas que son de espiral, todas siempre tienen como un
punto de apoyo, el central, o están amarradas o tienen como patas o algo para amarrar No, esta no tiene nada. Entonces, después, claro, las monjas al subir, porque es alto, les daba miedo que se podían caer, tropezar. Entonces pusieron un pasamanos de metal, pero que está apoyado en la escalera. Entonces, imagínense qué cosa más extraordinaria. Y claro, ellas se dieron cuenta de que había sido San José en persona que había aparecido y les había construido la escalera.
Así ya saben, los mismos que viven en Texas.
Pueden ir allí.
Que no sabían, pues vayan. ¿Cómo se llama?
Santa Fe.
Averiguar e ir, y los que también
Es un lugar de peregrinación, de devoción a San José. Se enseña la escalera, se explica la historia, tal, las personas van.
Muy interesante.
Bueno, también es interesante saber, en Canadá está la iglesia o basílica,
¿no? Santuario.
El santuario dedicado a San José, más grande
del mundo.
Uh-huh. Entonces, ¿por qué esa devoción a San José en Canadá? ¿Cómo surgió? ¿Se nos pueden contar
un poquito? Está en Montreal.
Este
santuario que fue construido en honor al padre, al fray santo, San André
Meset. Pero no, o sea, es que él vivió ahí.
Él pidió para construir.
Él vivió allí y él era una persona súper simple, muy del pueblo, así, de una familia muy humilde. Era el portero del monasterio y él atendía a todo el mundo con suma caridad y todo. Y cuando le pedían que rezase por ellos, él decía, no, rece a San José, ¿no? Y a San José.
Una vida mística, ya desde niño, San José le dijo que iba a ser sacerdote, pero era, no, o sea, decir para él ser sacerdote como decir para cualquiera de nosotros, usted va a ser presidente. Sí, porque era totalmente una familia muy humilde, sí, en hacer estudios, etc.
Va a ser papa, o sea, que sí, no tenía proporción, era pobre.
Y fue lo que pasó. Él pidió para ser portero en el colegio allá en Montreal. Y ahí empezó toda la difusión de la devoción a San José, la parte de él.
Claro, empezaba a difundir las medallitas de San José y a recomendar a la gente que rezasen a San José. Entonces empezó a ver milagros. Fíjense que es el santo moderno que tiene más milagros reconocidos. que él atribuía todas a San José, pero que era él que pedía a San José y San José concedía a las personas, pero porque él pedía, ¿no?
También, pero está como Santo Cura Ash que le pedía a Santa Filomena.
Santa Filomena, sí. Es eso mismo, o sea, él no, yo no hago ningún milagro, o sea, no, yo no quiero saber nada, es decir, la gente, claro, le tenía mucha gratitud a San Andrés Beset. Y este hermano...
es un santo...
Santo canonizado. Santo,
pero cercano, o sea, es del siglo XX.
Siglo XIX, pero murió en el siglo XX.
Sí, finales del XIX y fue canonizado en el 2010.
Por Benedicto
XVI. Y entonces él tiene reconocidos más de 10.000 curaciones milagrosas inexplicables. Y una de las trucos de San José, de San Andrés Beset, para desviar la devoción a San José, o sea, no, desviar no, en realidad es que él les recomendaba a los enfermos que él distribuía el aceite que ardía en la lámpara que alumbraba el altar de San José, y las personas se lo llevaban y friccionaban la zona que estaba enferma, el dolor, y se curaban. Entonces, hasta hoy en día es este aceite que arde delante de San José en las lamparitas que los peregrinos se llevan para curarse. Sí, una consagrada a la Virgen de Quebec, que estuvo en Montreal, Vanessa y su novio, Luis, estuvieron en Tocancipá hace un par de semanas y me trajeron un frasquito con el aceite de San José de Montreal, del mayor santuario de San José del mundo, del hermano André Beset. Así que le agradecemos mucho a Vanessa y a Luis.
Usted va a tener que hacer el milagro de la multiplicación de aceite, porque todos quieren ese aceite, todos quieren un dolor, alguna cosa.
Ah, no, mientras esté, claro que sí, pues para eso está, ¿no? Y pedimos más. Pero es muy bonito ver cómo San José intercede, pide y obtiene, sí, gracias extraordinarias, magníficas.
Y San José como que se deja como vencer por una persona generosa, porque este San Andrés, él era súper generoso, súper generoso. Hace cualquier favor. Una vez un colegio se metió una epidemia allá, él fue a tratar de todos el colegio,
todos los enfermos,
y nadie murió por las manos de él.
Impresionante.
Él recibía 80.000 cartas por año.
80.000 cartas.
Hermano, ¿ahora recibe cuántos? No. Imagínate, 80.000 cartas de WhatsApp.
También mensaje en WhatsApp.
Hoy en día todo electrónico. Imagínese, 80.000 cartas no caben en una habitación como esta. Y él respondía a todo. Él era verdaderamente esclavo de todos, ¿no? Era para servir a todos, era un hombre... Y ahí, cuando uno es generoso y da, Nuestra Señora y San José dan más todavía, porque es así, ¿no?
Daría para hacer un podcast.
Solo sobre... De San Enrique... San Andrés Beset. Ya quedamos pendientes. Sí. Con el hermano Rafael vamos a preparar un podcast sobre
San Andrés. Sí, pero unido a San José totalmente. Claro, sí,
exacto, sí. ¿No? Muy interesante. Pues están yendo, ya no se nos va acabando el tiempo. Tenemos bastante milagros.
Pero que la gente tenga confianza en San José. Lo que importa de este podcast es que salgan con esa cercanía a San José, que él les va a atender en esas cositas pequeñas, ¿no?
Así es.
Santo muy papá, le encanta que el hijo, todos somos hijos, ¿no?
Sí. Aparte de proteger la iglesia, pero también en las pequeñas dificultades del día a día, vean que él, pues muchas veces a lo mejor no tenía clientes y no tenía que llevar a casa para que la Virgen preparara la comida y tal, o sea, él pasó apuros en ese viaje a Egipto. Cuántas dificultades, cuántos peligros, cuántas situaciones que él tampoco sabía bien cómo se iba a arreglar. Entonces, él sabe que nosotros pasamos por esas cosas en nuestra vida diaria y él quiere ayudarnos.
Así es. Creo que hay muchos milagros también. Vamos a contar el último, no sé si usted puede contar este de San Enrique de Oso de la Loza, ¿cómo es la cosa? ¿San Enrique de Oso de dónde era, perdón?
Español.
Pues, español.
Sí.
Ah,
es de finales del siglo XIX, fundador de una gran congregación dedicada a la enseñanza de las hermanas teresianas.
Entonces, ¿cómo fue la historia?
Pues tenía mucha devoción, ¿cierto, padre?
Sí, a Santa Teresa, porque la inspiradora de él y la vida mística de él, está Santa Teresa, pero, y por Santa Teresa a San José.
Precisamente el papel de fundador, como el fundador, así como Monseñor nos pasa la devoción a José, etc. El fundador tiene un papel de pasar la devoción a los suyos, ¿no?
Indispensable.
Sí, y la congregación se llama las Teresianas porque la devoción que San José de Oso tenía, San Enrique de Oso tenía a Santa Teresa de Jesús.
Exactamente.
Y Santa Teresa le pasa, por la vida espiritual de ella, le pasa esa devoción a San José a él. Pero muchos siglos después, estamos hablando 350 años después.
Impresionante. Mm. Varios hechos chiquitos así, para mostrar para la gente que San José puede atender eso. Necesito
día a día,
de conseguir hasta el dinero para pagar la vajilla rota.
Ah, aquella hermana que era una novicia, ¿no?
Que
se le cayeron
siete
las tazas de desayuno, las tazas. Y se le rompieron.
De sus generaciones más actuales.
Pero,
cuéntale.
Ah, bueno, fue que claro, se le cayeron las tazas y claro, había que reponerlas, ¿no? Porque, y ella no tenía plata. Entonces fue muy afligida a San Enrique, o sea, a contarle lo que había pasado, toda afligida, tranquila, hija. Rézale los dolores y gozos a San José, que es una devoción muy bonita, y ya verás que él te va a ayudar. Entonces ella fue, rezó en la capilla los dolores, los gozos, y se fue al huerto, al trabajo que ya tenía asignado en ese momento. Y empezó a acabar en una cosa de la huerta, y de repente aparece una moneda de plata. Y ahí ya, una moneda de plata. Ahí preguntó a todos los trabajadores que trabajaban en la huerta también si alguno había perdido alguna moneda. Y sin ninguno, nadie le dijo. Entonces fue corriendo contentísima a San Enrique de Oso y le dijo, mire lo que me dio San José. y es tan generoso que no solo puedo comprar las siete tazas que rompí, sino que puedo comprar tres más.
Una decena.
Y ahí di, dale gracias a San José, él te concede todo. Y tal,
tú ya cual, saben, sí. Si le rompió la loza al hijo, a la hija, dígale, vaya a recibir a San José y a ver cómo paga eso.
Sí. Y hubo un día que no había comida, ¿no?
No había comida.
Todos estaban ya en el comedor allá, empezó la lectura. Bueno, terminó la lectura y nadie comió nada. No. Y bueno, pues...
Todo por Jesús. Cada uno a su trabajo.
Todos se pararon, rezaron para terminar la lectura porque no había, no era para no había comida. La comida. Y fueron a rezar, hablaron con San Enrique. Y le decían, bueno, no había comida en la cocina, etcétera, etcétera. No, entonces vayan a la capilla y reza a San José que va a pasar algo. Fueron para la capilla, rezaron.
Los dolores y los gozos.
Dolores gloriosos, ¿no?
Sí.
Gozosos.
Y los gozos.
Los gozos, sí. Exactamente. Mm. En fin del día, no sé cómo se tocaba la puerta.
Sí, la época.
La campana.
Sí.
Jalando una cuerda.
Y era una carroza, ¿no?
Un carro de caballos, si quieres, la época.
De caballos, sí. Lleno de comida, de todo, de mantequilla, de panes.
De huevos.
Porque era una donación que justo en ese día llegó.
Y tuvieron un supermarket un poquito tarde, pero, o sea, un poco más tarde. Pero eso, el almuerzo sin comida fue a las 12. Y el carruaje todo con comida de que le mandaban fue a las 2 de la tarde.
Ah.
O sea, empezaron a rezar a San José y San José ya fue moviendo las cosas, sí, para que alguien generoso mercado, les mandase, sí, la comida que les faltaba.
Impresionante.
Y una vez él iba a agarrar el tren para ir de Tarragona a Tortosa y estaba con la Madre Francisca. Y dice la Madre Francisca, cuenta que no tenían plata para comprar el pasaje, el billete, el ticket. Entonces, de repente, dicen, bueno, pues vamos a rezar a San José. Estaban por el andén andando y de repente un señor se le acerca al padre Enrique, habla así bajito con él y tal, no sé qué, y se va. El padre Enrique se vuelve y le dice, hermana, dice, mire, dice, ¿ha visto a ese señor? Dice, era San José. Dice, aquí están los pasajes.
Impresionante.
No, es cosa así impresionante. Sí.
Pocos saben, la Virgen de... La patrona de Bogotá es la Virgen de la Peña y ella se apareció en roca como tallada en pedernal. El pedernal no es tallable, o sea, es un milagro de que ya tenga una forma, ¿no? Pero ella no se apareció sola, se apareció junto con San José existen dos ángeles. Algunos, la historia creo que cuenta que había más ángeles que en el momento de retirar de donde había aparecido se rompieron unos u otros. Pero bueno, está con San José. Entonces es una aparición en familia, que digamos.
La Virgen de la Peña.
Y San José así muy, muy discreto, porque San José en la historia siempre fue muy discreto. Muy humilde, muy pacato. O sea, existen, y todavía podríamos seguir contando, pero se nos acabó el tiempo, varios milagros de San José. Pero no hay tantos así como un San... ¿cómo se llama? Fray Andrés.
Sí, sí, hay muchísimos. Aquí incluso en la conquista de América también aparece San José varias veces. Sí.
Bueno, en fin, podríamos discurrir aquí con el tiempo, pero se nos fue. Entonces, bueno, teníamos la sorpresa que teníamos de invitación. El padre Manuel está organizando para el día 1 de mayo un evento, pero el de los más grandes que han hecho los Caballeros de la Virgen en la historia. Ya en el año 98 se hizo algo que fue muy grande, pero esto va a ser más grande, porque el 1 de mayo vamos a estar en el Movistar Arena celebrando
de Bogotá.
En Bogotá, pero están invitados de todas partes del mundo, porque vamos a celebrar el mes de la madre, a la madre de las madres, a la Santísima Virgen, consagrando, renovando nuestra consagración o consagrándonos a los que no se han consagrado, y va a venir la orquesta, ¿no? El coro y banda internacional de los Heraldos del Evangelio, de los Caballeros de la Virgen, aquí a Colombia. Van a hacer una gira por Colombia. Comenzamos el 1 de mayo en el Movistar Arena. Entonces, va a estar las ventas de la boleta, va a estar en tuboleta.com. Eso pueden comprarlo de cualquier parte del mundo. Entrar a tuboleta.com, poner Caballero de la Virgen, que ya lo encontrarán. Entonces, padre, pues, sí. ¿Cómo? ¿Por qué le surgió toda esa idea de hacer una gira?
No, este año es impresionante. Sí, se cumplen 20 años de la gran gira, la primera gran gira que hizo Monseñor Juan con la Virgen de Fátima aquí en Colombia. Fue una gran renovación de fervor mariano, y sobre todo en la línea de todo lo que la Virgen de Fátima había pedido, de los primeros sábados que comenzaron a hacer. Fue algo realmente extraordinario, y para recordar esas gracias y reavivarlas todavía más, es que se va a hacer este gran esfuerzo. Van a ser casi 50 músicos que van a estar acompañando a la Santísima Virgen María, la madre de las madres, para en este mes de mayo hacer un verdadero homenaje, que sea una gran
apoteosis
de amor del pueblo colombiano y de todo el mundo. Todos los consagrados están invitados a venir a participar, porque va a ser un momento único de manifestaciones de muchas gracias, bendiciones del cielo con nosotros.
Una pena que no hay local que entre los más de 2 millones de consagrados que hay. Sí. Solo 12 mil caben en el Movistar Arena. Eso vamos a tener que hacer como varios conciertos en el Movistar Arena, porque no van a entrar todos, pero bueno, vayan consiguiendo sus entradas para poder, sus boletas, para participar, y porque va a ser un antes y un después. Yo creo que esto va a ser muy bonito. Y ahí se va a lanzar, creo que, yo no lo digo, no lo digo, una sorpresa.
No sé.
Vamos a decir, el medallón, va a haber un medallón de los consagrados, un distintivo específico para los consagrados.
Para todo el mundo.
Para todo el mundo. O sea, los que no están consagrados, pues ese día se van a consagrar. Entonces pueden igual usar el medallón y de los consagrados. Eso va a ser una bomba, porque todo el mundo andando por...
Sí, y realmente es precioso.
Es bonito.
Bueno, ya lo presentaremos.
Lo están elaborando, pero eso no tengo aquí uno para mostrar. El
hermano Cristian ha traído muchas novedades y sorpresas, ¿eh? Pero excelente, muy buenas todas.
Exacto. Entonces, padre, bueno, ya que estamos en San José, pues pedirle si usted puede hacer una oración, una bendición especial a San José, pidiendo por todas las necesidades de todos nuestros seguidores. Por favor, compartan, dejen su like de este video, y los que tengan sus comentarios, dejen sus comentarios.
Sí, pues que el glorioso patriarca San José les proteja, les acompaña y les conceda esa confianza heroica en todas las dificultades, no dudar de que por más difícil que una situación esté en nuestra familia o en nuestra vida profesional o en las circunstancias mil por las que pasamos hoy en día, con la ayuda de él, con la protección de él, saldremos adelante, y todo servirá para unirnos más al cielo, como él vivió, que aquí en la tierra, ya el cielo con la Virgen y el Niño Jesús. Les conceda a ustedes también, en medio de las dificultades y cruces, tener esa fe, esa confianza, y poder vivir ya de esa paz que tendremos en el cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
San José,
ruega por nosotros. Bueno, y un saludo muy especial a todo nuestro radio escucha de Radio Santa Fe 1070M, que todos los domingos nos acompañan en estos podcasts. También los esperamos en el Movistar Arena. Recuerden, 1 de mayo, 3:30, en tuboleta.com. Salve María.